Isuzu BBP, la línea de repuestos originales con un mejor precio, calidad Isuzu y respaldo Chevrolet. Chevrolet, find new roads.
Estos equipos salen a cumplir el propósito de ganar. Usted cumple el suyo con el ahorro ganador del Banco Popular.
Más hechos, más información. RCN Radio.
Son las 7:06 a.m. Tenemos en línea al ministro del Interior. Importante su pronunciamiento después de la jornada electoral en el día de ayer. Fue una jornada, dijéramos, comparativamente con otras jornadas, no tuvo tantos hechos de violencia. Se presentaron algunas situaciones delicadas en el departamento de Nariño, pero los hechos de violencia considerablemente disminuyeron. El lunar grande fue el de la falta de tarjetones para las dos consultas, que hizo que en determinado momento de la tarde la situación se estuviera tornando bastante, bastante caliente en algunos puntos de votación. Finalmente, con las fotocopias, la cosa se solucionó, pero queda pendiente saber aquí quién asume las responsabilidades, porque escuchábamos ayer al ministro Guillermo Rivera decir que todo era un problema de la registraduría, y la registraduría hablando de plata. Ministro Rivera, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, me da mucho gusto saludarla.
Lo más destacable de la jornada de ayer.
Que no hubo violencia, Yolanda, que estas son las elecciones más pacíficas de la historia. Usted lo señalaba muy bien, no se presentaron ataques de organizaciones armadas. Se presentaron algunas protestas ciudadanas en un municipio de la costa pacífica nariñense, en un corregimiento de Sucre, pero por primera vez no se presentó ningún ataque de una organización armada. Este nos parece que es un dividendo clarísimo de la paz. En segundo lugar, y también como dividendo de la paz, se presentó una mayor participación. Estas son las elecciones de la mayor participación en la historia de las elecciones del Congreso. Hace 4 años participó el 43% del censo electoral, en esta ocasión lo hizo el 48% del censo electoral, con lo cual se disminuyó de manera sustancial la abstención, y también fueron las elecciones más transparentes. El número de denuncias decreció con relación a las denuncias que se presentaron en el año 2014, con lo cual el comportamiento de los ciudadanos, la actuación de las autoridades fue mucho más oportuna.
Ministro, hay algunos desde la tarde de ayer y la noche que han pedido la renuncia del registrador. ¿Debería renunciar el registrador después de lo que ha ocurrido para que no esté en las elecciones presidenciales?
Yo tengo el mejor concepto del doctor Juan Carlos Galindo. Me parece un gran funcionario. Sin duda, ese fue un lunar ayer, el de la falta de tarjetones en algunos puestos de votación. Nosotros hemos reiterado que no es responsabilidad del gobierno. El gobierno financió 30 millones de tarjetas electorales, 15 millones para cada una de las consultas. Y si ustedes revisan los números de la consulta de la Gran Coalición por Colombia, que fue en la que faltaron los tarjetones, están apenas superando los 6 millones de votos. Si habían 15 millones de tarjetas electorales para esa consulta, pues quiere eso decir que habían un número más que suficiente. Claramente el problema fue de una inadecuada distribución en los diferentes puestos de votación, pero nosotros creemos que la registraduría, toda buena fe, fue una desafortunada distribución, reitero, pero yo sigo confiando y sigo creyendo que el doctor Juan Carlos Galindo es un hombre probo y competente.
Ahora, ministro, de todas maneras, sí creemos que el caso no se puede pasar la página simplemente diciendo claro que todo está bien, sino se tiene que saber qué va a pasar de aquí para adelante, porque fue un error de cálculo, o bien de cálculo de plata del gobierno, o error de cálculo del registrador. Porque, ministro, ¿cómo distribuirlas mejor? ¿Con qué criterio? ¿Con criterio político? ¿Creemos que en Antioquia hay más uribismo, mandemos más tarjetones de la Gran Alianza o Coalición por Colombia para Antioquia y mandemos menos de las de Petro? Es decir, ¿podía el registrador tomar una decisión política para distribuirlas mejor? Es un poco complicado, ¿no?
Yolanda, yo reitero que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Es que claramente sobraron tarjetas electorales. Es decir, hay más tarjetas electorales.
Sobraron, por supuesto, ministro, sobraron porque hay una dosis de abstención que siempre sobra. Es decir, siempre hay más tarjetones que votantes, siempre. Pero el asunto es que se le debe garantizar a cada elector que en la mesa a la que acude tenga el tarjetón. Y eso hará que siempre sobren tarjetones, siempre. Quisiera saber cuántos sobraron de Senado y de Cámara. Un montón. Pero se le garantiza a cada mesa de votación que tengan los tarjetones para el número de ciudadanos que están habilitados para votar. Lo que queda difícil es resolver el problema de distribución, que es lo que ustedes han dicho como gobierno. Es un problema de distribución. ¿Cómo se distribuyen mejor? Es mi pregunta. ¿Bajo qué criterio?
Sí, Yolanda, pero es que usted no me dejó terminar la idea. Lo que quiero decir es que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la distribución. Estamos en una democracia. Este es un estado en el que el órgano electoral es absolutamente independiente del gobierno. Imagínese usted qué tal que hubiese sido el gobierno el responsable de la distribución de las tarjetas electorales entre los puestos de votación. Calcule usted lo que habría dicho la oposición ayer. Yo recibí la visita de los doctores Ordóñez y Duque y ambos coincidieron en que el problema fue de una inadecuada distribución. Ahora, esa es una tarea de la registraduría. Nosotros sí no tenemos por qué señalar de qué manera deben distribuirse las tarjetas electorales. Hay unos históricos, seguramente existirán maneras de hacer un cálculo más adecuado de cómo distribuir esos tarjetones para que alcancen frente al número de sufragantes que acuden a las diferentes mesas y puestos de votación. Nosotros lo que sí no podemos es dar una respuesta por un asunto que no es de nuestra competencia. El gobierno cumplió con la financiación de un número de tarjetas electorales suficientes. Hasta ahí va la responsabilidad del gobierno en esa materia. Ahora, el registrador ha dicho, y en eso tiene razón, la solución de las fotocopias fue una solución previamente acordada con los partidos políticos. Ese fue un asunto que se ventiló al interior de la Comisión Nacional de Garantías Electorales como una solución en el caso de que llegaren a faltar tarjetas electorales, porque recuerdo yo, y en esto también debo hacer honor a la verdad, el delegado del doctor Alejandro Ordóñez en una de esas comisiones nacionales electorales señaló alguna preocupación porque llegaren a faltar tarjetas electorales, y desde ese momento se acordó que una opción era o trasladarlas desde un puesto a otro o en última instancia utilizar las fotocopias. Pero yo no puedo ofrecer una respuesta en un asunto que no es competencia del gobierno. Yo creo que la registraduría va a tener que repensar sus criterios de distribución de los tarjetones para que un asunto de esta naturaleza no vuelva a ocurrir.
Pero es muy fácil decir distribuyan lo mejor. Mi pregunta es, ¿con qué criterio? Es que si no es con un criterio político, no hay otro. Y donde la registraduría llegue a distribuir eso con criterio político, imagínese usted el lío en el que se mete.
No, yo no creo que con criterio político, yo creo que con los históricos. Me parece que hay que tener, digamos, un histórico de participación en cada uno de los puestos de votación y sobre esa base hacer un cálculo mejor. Yo recuerdo que en alguna de las comisiones nacionales de garantías electorales, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral señaló que el porcentaje de tarjetas electorales que debería imprimirse para las consultas debería ser un porcentaje del número de tarjetas electorales de la elección de Congreso, dado que el histórico más o menos marcaba esa tendencia. Y claramente las tarjetas electorales fueron suficientes. La gran discusión ahora es la distribución, y creo que ahí hay que hacer una revisión, y me parece que lo que hay que revisar es el histórico de la participación en cada uno de los puestos de votación para que un asunto de esta naturaleza no vuelva a ocurrir.
Ministro, y le cambiamos de tema para hablar sobre su partido, el Partido Liberal, porque el viernes nos quedamos con una carta muy dura del expresidente César Gaviria anunciando su molestia frente a las reuniones que se venían sosteniendo en la Casa de Nariño, pero sobre todo anunciando una ruptura hacia adelante con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué va a pasar con el Partido Liberal, ministro?
Bueno, yo la verdad respeto mucho al expresidente Gaviria, siempre he tenido una gran consideración por él, pero me parece que se equivocó en ese comunicado, porque claramente no representa lo que el Partido Liberal en su mayoría está pensando. Yo estoy absolutamente seguro de que la mayoría de los senadores y de los representantes del Partido Liberal no están pensando en una ruptura con el gobierno. El Partido Liberal ha sido un actor fundamental de la agenda legislativa del gobierno, y por esa razón hablar de una ruptura en este momento del partido que ha sido el mejor aliado de la paz por una reunión que tuvo que ver con la agenda legislativa para la paz me parece que es una equivocación. Yo estoy seguro que esa no es la posición unánime del Partido Liberal, no creo que sea ni siquiera la posición mayoritaria. Las relaciones del gobierno con los congresistas liberales son muy buenas, de tal manera que yo creo que en lo que queda de este congreso que termina su periodo el 20 de julio, las relaciones entre el gobierno y la bancada liberal, tanto de Senado como de Cámara, van a ser muy fluidas.
Ministro, ¿es decir que para usted el director del Partido Liberal no representa el liberalismo hoy?
Bueno, yo sí no quisiera decir eso. no quiero confrontar con el expresidente Gaviria, a quien reitero respeto muchísimo, ¿no? Yo lo que creo es que él tiene una posición, pero esa posición no representa la totalidad de los congresistas liberales, es decir, la opinión de los congresistas liberales frente al gobierno nacional no es la de una ruptura total como se ha planteado. Creo que hay una relación cordial, una relación de trabajo, de identificación de unos propósitos con la mayoría de los miembros de la bancada del Partido Liberal.
Ministro, quedan unos meses para sacar adelante el Congreso que sale, digamos, antes de instalarse el nuevo. Puntos claves del acuerdo de paz como la ley de tierras, el catastro multipropósito. ¿Usted cree que hay los arrestos y la voluntad suficiente para sacar adelante eso que queda pendiente en los de aquí a junio, a julio?
Pues yo creo que nos vamos a tener que jugar los restos en lo que queda de este Congreso, porque hay temas fundamentales. Usted no mencionó uno que es el más importante de todos, la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, sus magistrados nos deben entregar el texto del proyecto de ley de procedimiento para que nosotros lo radiquemos ante el Congreso. Y esa es una ley fundamental para que la JEP pueda empezar a funcionar. Usted ha señalado la ley de tierras, estamos terminando de surtir la consulta previa con los pueblos indígenas y con comunidades afrodescendientes y las minorías Rum. La ley del catastro multipropósito, que la volveremos a radicar en esta semana. Así que esos temas que son fundamentales, pues vamos a jugarnos el todo por el todo para intentar sacarlos adelante de aquí al 20 de junio.
Ministro, usted comenzó la entrevista diciendo que por primera vez no hubo ningún ataque de una organización armada. Volviendo a ese asunto, ¿el gobierno va a volver a la mesa de negociación, a la mesa de diálogo con el ELN en Ecuador?
Bueno, ese es un asunto sobre el cual en su momento hablará el señor presidente de la República. No tengo autorización para hablar de ello, pero sí debo destacar que el ELN cumplió su palabra de un cese unilateral para el debate electoral. Ese es un asunto que nos satisface porque los colombianos que viven en las zonas donde opera el ELN tuvieron tranquilidad, pudieron acudir a las urnas. Como lo decía al principio, estas fueron las elecciones más pacíficas de la historia, las de mayor participación en la historia de las elecciones parlamentarias. Así que desde el gobierno nacional estamos absolutamente satisfechos.
Ministro Rivera, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Yolanda, y a sus compañeros en la mesa de trabajo.
El ministro Guillermo Rivera en RCN Radio, y en segundos hablamos de plata, porque dicen que al final todo es cuestión de plata, y lo de los tarjetones también. Ya hablamos del asunto. 7:19.